Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y su página web, recuérdala bien, redasociativa.org/baladre. Ahí encontrarás mucha información sobre lo que es Baladre, las actividades que se están llevando a cabo y también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y también tienes nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en esta horita de radio el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Fernando Plaza de Almería. Luego nos iremos hasta el Pirineo, hasta los puntos de información, para ver lo que nos cuentan las gentes del sindicato de la montaña Aitrón. Y por último tendremos la sección de los compañeros de Zambra. Comenzamos, por supuesto, como siempre, con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
La semana pasada el Parlamento Canario, que no nos representa, aprobó una de las leyes más impresentables, injustas y contrarias al buen gobierno que jamás haya tenido la osadía de aprobar un Parlamento autonómico. Con la nueva ley, el gobierno de Canarias descataloga o rebaja de protección como especies protegidas a más de 2 centenares de especies que precisan de protección para su supervivencia. Para más burla, este Parlamento de impresentables, a través del Partido Popular y de Coalición Canaria, procederán a atentar contra la diversidad canaria en el declarado por la ONU Año de la Biodiversidad. Tampoco podíamos esperar otra cosa de estos ejemplares protegidos. Para ellos, los animales, la vegetación y la naturaleza son obstáculos para que ellos mismos se corrompan, permitiendo las infraestructuras innecesarias que haga ricos, más ricos a sus amigos. Con sus lenguas viperinas, los diputados que votaron la descatalogación de las especies suelen usar un doble lenguaje. Apoyan y crean reservas de la biosfera, proponen parques nacionales, hablan de desarrollo sostenible, juran defender el medio ambiente, sueltan tortugas bobas, organizan conferencias y luego certifican la muerte de la naturaleza. Estos ejemplares son capaces de denunciarle a usted o a mí por levantar un muro de piedra, por coger una lapa, por no tirar la basura a la hora que manda las ordenanzas municipales. Pero crean leyes que exterminan, a través de un boletín oficial, la biodiversidad. Para la aprobación de esta ley, estos ejemplares se han convertido en sí mismos en expertos de la nada y la desolación. Todas las organizaciones canarias y españolas de conservación de la naturaleza, todas las organizaciones científicas y las 2 universidades canarias han manifestado su oposición radical a que esta ley pueda aprobarse. Pero ellos secuestran la voluntad popular, la pervierten y la adaptan a sus necesidades, que no son otras que las de seguir en su empeño de convertir Canarias en un archipiélago de cemento y asfalto. Su proceder es el del exterminador que, amparado por el poder que ellos mismos reproducen, obra impunemente, porque si las leyes les molestan, hacen otras. Si les molesta un cebadal para construir un innecesario macropuerto en el sur de Tenerife, descatalogan el cebadal y lo empillan. Si Tindaya está protegida, crean otras normas para agujerearla. Si necesitan justificar una autopista, dicen, pensando que hablan para tarados, que gracias a la autopista los canarios podrán descubrir parajes escondidos. Son los atilas autóctonos. los mismos que dentro de poco se pondrán el fajín y nos comerán el coco con la canariedad de una tierra única, mágica y hermosa. No son casi personas, son hormigueras, son tractores, son sociedades anónimas, solos movidos por el lucro. Son especies dañinas, son sus respetables señorías con neuronas recicladas en dinero. Son adictos al poder, con el síndrome de Diógenes, solo que sus basuras las recogemos nosotros mientras ellos amansan su fortuna. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Estamos en capilla, ningún juez ha firmado la sentencia para dejar de ver el rostro de los días, los cabellos del aire, los pies de las montañas. Fábricas se salen con la suya, inmolan lo que aún nos quedaba en el haber. La muerte produce dividendos en esta sociedad a tumba abierta que llaman de consumo. Hasta la mar le duele el horizonte, la soledad de nuestra compañía. Están perdiendo el aire, los pulmones, la mar, sus esperanzas y los ríos, su muslo sin regazo. Y no digamos nada de las penas de quienes van la noche trabajando para dar con el alba, hacer un plebiscito y que boten los árboles con sus nidos vacíos, las aguas con sus peces flotando a la deriva, las desprovistas madrigueras, y que boten también los desiertos, las islas, las arenas, los cestos de basura de las calles, el beso de los novios en los cines. Si votemos por el sueño de la vida, los que estamos al borde de la muerte, desde el borde de la muerte, votemos por el sueño de vivir, de vivir.
En Nosotras las Personas, Fernando Plaza, desde Almería. Podría ser desde cualquier otro lugar, pero bueno, en este caso desde Almería. Buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal por ese mundo de la salud o de la carencia de salud?
Pues no se va mal, no, se va mal.
No se va mal. Es un mundo muy plastificado, ¿no?, por Almería, ese mundo, ¿no?
Bueno, ya sabemos, Almería, la principal riqueza es la agricultura bajo plástico, una agricultura de mano extranjera, de personas excluidas que son las que hacen el trabajo más duro, aunque el beneficio no se lo llevan ellos, como suele pasar en estas cosas.
Pero Fernando Plaza es una persona conocida por las gentes inquietas y sobre todo muy buena amiga de todo ese mundillo de gente rebeldilla de muchos lugares, porque allá por los finales de los 80, principios de los 90, termina enfermería y dice que no va a la mili, ¿no? Que se hace insumisa, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, eso es una cuestión casi de principios que uno tenía de siempre, ¿no? El no participar mucho en lo que te obligaban a participar. Empezamos con campañas por la objeción de conciencia, todavía no se había planteado la campaña de insumisión, y aquí en Almería, en esta pequeña ciudad, un poco de la que no se oye mucho, pues empezamos también un grupo de gente, de chavales en aquel tiempo, a plantearnos el negarnos también a hacer la prestación social sustitutoria por todo lo que implicaba de precarizar todo la asistencia social y los servicios sociales, y por no querer mantener toda esa estructura de obligatoriedad, ¿no? Y en fin, ahí partimos todo el movimiento antimilitarista aquí en Almería, luego coordinándonos con otra gente, y en fin, al final pues con unos resultados en cuanto a la lucha bastante interesantes, ¿no?
En el año 91, buscando eso del empleo para poder sobrevivir, tras el título bajo el brazo, te vas a África, en concreto a Las Palmas de Gran Canaria, y ahí compartes con muchas gentes esto de la pelea de la insumisión. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Pues muy interesante, porque pues ya cerca del 92, que en el 92 el gran año de Andalucía también con la Expo, pues eso implicó que en los servicios públicos se redujeran también los presupuestos, claro, habría que darlos para ese gran evento, ¿no? Y entonces pues faltaba el trabajo para el sector público, yo en la sanidad pública, ¿no? El trabajo como enfermero. Y bueno, pues buscando trabajo, pues en Canarias siempre ha sido un sitio en el que se podía trabajar, y bueno, pues para allá me fui. Y claro, pues continué buscando personas con las que compartir mis inquietudes y seguir trabajando y luchando por lo que pensaba que debía de hacer. Y allí pues estuve también coordinándome con una gente antimilitarista muy interesante.
Muy interesante, y además que nos cuentan que tu vehículo, tu primer gran vehículo, era una de esas primeras experiencias de socialización, ¿no?, de recursos, ¿no?
Ahí cuando en el tiempo de que yo estuve por allí por Las Palmas, pues en resultado de una acción no violenta en un cuartel, no recuerdo muy bien el nombre porque hace ya algunos años, pues detuvieron a 5 compañeros y los dejaron preso en el Salto del Negro, en la cárcel del Salto del Negro. Y bueno, pues para poder visitarlo, pues por la mañana era cuando yo trabajaba y los compañeros podían ir a verlo, y entonces pues bueno, pues mi vehículo pues estaba ahí, pues mi vehículo lo utilizaban para subir a la cárcel, ¿no? Pero en fin, pues bueno, vamos, no tiene ninguna importancia, vamos, ahí no podía ofrecer mi tiempo, mi persona, pues ofrecía lo que tenía, en este caso por un cochecillo, ¿no?
Pero claro, Fernando, todos esos datos, esas experiencias, esa manera de entender lo mío es vuestro, nosotras, esa visión un poco más grupal, ¿tiene que ver con Los Ángeles, con ese barrio que te vio nacer?
Hombre, el barrio en el que me he criado y todavía consigo vivir por aquí, pues es un barrio obrero, un barrio que en los 70 tenía muchísima actividad, que es cuando yo empecé un poco a ver la luz de como niño, ¿no? Y mi hermano pues también estaban implicados en todo ese mundillo, y claro, es un barrio en el que tiene una larga historia de movimiento vecinal, de movimiento asociativo, también en torno a una iglesia que en aquel momento estaba muy volcada pues lo que tendrían que hacer la iglesia, ¿no? Estar un poco por movilizar a la gente, por cambiar las cosas, en fin, por fruto de toda esa experiencia, pues uno luego pues sigue con esos principios ya para toda su vida, ¿no? Pero sí, yo creo que el nacer en este barrio y criarme en este barrio sin duda me ha marcado, sí.
¿Y los cuadros de tu madre que aún sigue haciendo? O sea, eso es otra mirada, ¿no?
Sí, eso diríamos que es el cuando ha tenido la libertad de la jubilación, después de ser madre y trabajadora toda la vida para poder sacarnos a los cuatro hijos para adelante, pues ahí, aunque ya las articulaciones no le ayudan mucho, pero ese sentido artístico que tenía de toda la vida, pues lo está desarrollando bien, pues. Yo en eso soy muy torpe, pero en fin, pero lo heredó mi hermano, no yo. Pero en fin, siempre un placer ver un poco de arte por la casa, y si es familiar, mejor.
De alguna manera, quienes no te conozcan, te describimos una persona más bien altilla, con unas enormes espaldas que te las has ido haciendo con los años, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con el agua? ¿Que la golpeas mucho o qué?
Pues,
¿cómo fue el encuentro ese con todo, la natación?
Todo un poco circunstancias, ¿no? Porque de repente conozco a una familia que, además muy particular, el padre militante del Partido Comunista, y que tenía un sentido del deporte y un sentido de la natación en este caso, que en teoría es un deporte de élite, ¿no? Por así decirlo, por el tema de necesitar una piscina y tal, y plantea pues el tema de hacer un club en el que los que no tenían medios también podían participar como becado o algo así. Estamos hablando de los 80, ¿no? Por ahí. Y en ese caso yo era uno de los becados, porque mi padre se quedó en paro, cerró su empresa cuando apenas tenía 50 años y en fin, y ahí pues me encuentro con ese mundillo, un mundillo que me gustaba y bueno, que ahora ya como adulto veterano pues sigo en contacto, ¿no? Pero sí, es curiosa la vida cómo te va ofreciendo posibilidades y situaciones, ¿no? Y sobre todo si te encuentras con la gente apropiada, cómo puedes luego desarrollarte en unos aspectos determinados, ¿no? En ese aspecto, el encontrarme contigo en las marchas contra el paro al principio también fue bastante interesante.
Eso fue en el 95, ¿no? Las primeras.
Sí, sí, sí. Sí, yo ahí en ese tiempo militaba en la CGT y formé parte de la columna andaluza que subimos hacia Madrid y fue muy interesante porque diríamos que estaba ya acabando el movimiento de la insumisión, pues ya estaba, ya se había resuelto todo ese conflicto, ¿no? Y fue un buen enganche para otro tipo de militancia, para ampliar la militancia a otros campos. Fue muy interesante.
Una recordará siempre Ámsterdam. Supongo que tú también.
Sí, pero Ámsterdam, la marcha europea cuando Exacto. llegamos a Colonia, la no sé, la Praga, en Praga con la cumbre del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la anticumbre que se hizo, en fin, una serie de experiencias que sin duda marcan muchísimo, ¿no? Y bueno, y ahí ese viaje a Ámsterdam fue muy interesante, en furgoneta desde Málaga, en unos cuantos.
Sí, señora, sí, señora. Eran momentos curiosos, ¿no?, donde muchas gentes, al margen de grandes estructuras, poníamos tiempo, recursos, para plantar un no, ¿no?, un no a la Unión Europea, a la globalización. ¿Cómo de alguna manera te afecta a ti, o sea, la comprensión a partir de este tipo de vivencias, ¿no?, de lo que se llama hoy Unión Europea?
Sí, pues ahí estamos hablando. Yo personalmente parto de, por un lado, mi experiencia en mi barrio, del movimiento desde abajo, desde una asociación de vecinos y de gente muy, muy, muy inquieta, ¿no? Luego mi experiencia en la insumisión, que ya trasciende pues, a otras zonas del Estado, de coordinación con otra gente, de luego participar en la CGT con también una visión internacionalista y de repente pues estas campañas contra la construcción europea que se estaba planteando y que al final desgraciadamente es la que ha salido para adelante, pues te abre un poco más toda esa mirada, ¿no? Y esa, digamos, esa formación política, social que ofrecen toda esta experiencia, ¿no?
Además, como tú muy bien dices, conjugábamos en aquellas iniciativas una dinámica de ir a los barrios periféricos, de mostrar el dolor, de reivindicar derechos, a la vez de desmontar o de construir o plantear el desmontar. Pero a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención en Fernando Plaza. Esa Almería del plástico, de la gente que tú explicabas más, digamos, dolorida por la vida, machacada, fundamentalmente migrante. Desde el primer momento tuviste una mirada de implicación, sensibilidad, ¿no?
Pero sí, pero en fin, no con ninguna visión política, sino simplemente humana. Gente, vamos, no es tan simple como, es tan simple como eso, simplemente es gente que te encuentras, que conoces y que te agrada encontrar. A mí me agrada encontrarme, sigue agradando encontrarme con gente de otras culturas, de otros orígenes. Y claro, pues si dicen de luchar, pues para adelante hay que apoyarlos, ¿no? Y aquí en Almería llevamos una corta historia, pero muy intensa, de experiencia con población extranjera y con sus luchas, ¿no? Y luego pues toda la reacción, o sea, toda la derecha más retrógrada de Almería, como hizo una campaña en el 2000 que acabó con unos ataques racistas salvajes, y cómo desde entonces ha habido un silencio y un aislamiento hacia cualquier organización que intentara denunciar eso, es algo, indignante totalmente. Pero en fin, que es que estamos hablando de gente, estamos hablando de personas independientemente de donde vengan, ¿no? Y bueno, si uno ha aprendido que cuando hay que denunciar, se denuncia, pues para adelante, no hay más.
Acabas de recordarnos 10 años atrás elegido. ¿Cómo vivisteis y cómo vivisteis todo aquello?
Pues fue realmente triste, algo que se veía venir, porque se veía como las condiciones de vida de la población extranjera en la zona del poniente de Almería cada vez estaban peor. Los propios inmigrantes se estaban organizando en la zona del Ejido, sobre todo gente de origen marroquí, y ya había habido algún aviso desde el propio ayuntamiento, desde las organizaciones agrarias, de criminalizar a los inmigrantes, ¿no? De acusarles de todos los problemas que estaba habiendo en la zona, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, creando todo ese caldo de cultivo que no era más que un intento por conseguir desmovilizar lo que se estaba organizando, ¿no? En aquel tiempo había bastantes organizaciones de inmigrantes que tenían una visión reivindicativa, no solamente de reivindicación de su propia cultura, de buscar puntos de encuentro de la gente de la misma nacionalidad, sino una visión de autoorganización, de reivindicar unos mejores derechos laborales, sociales, etcétera. Y claro, un sistema que estaba basado en el aislamiento de los trabajadores, en la explotación sistemática, pues claro, eso no lo podía permitir. Y fue creando el caldo de cultivo que nosotros íbamos viendo que iba a pasar, y al final pues pasó.
Pero Fernando Plaza es una persona que, enamorada del RIS, amante, se puede decir, de la cultura masí, persona preocupada también por lo que sucede en el 2002, en aquel terremoto, para allá te vas, te pillas los trastos. ¿Y cómo fue esa experiencia?
Bueno, ahí fue algo, digamos, pues accidental, diríamos, en el foro social, pues, donde un poco en los últimos años milito de forma más intensa, pues se acercó un compañero y que nos dijo, bueno, pues lo que había pasado, el tema del terremoto en la zona de Alhucemas, y que se estaba intentando coordinar a través de derechos humanos de allí, de Alhucemas, pues ayuda sanitaria desde Andalucía, pero que no a través de una organización no gubernamental institucionalizada o a través de la Junta de Andalucía, sino a través de gente que se quisiera solidarizar, ¿no? Porque entre otras cosas la ayuda oficial no estaba llegando a las zonas más rurales, más de las montañas. Y bueno, pues me eché para adelante y me fui para allá, ¿no? Y la experiencia desde luego que fue muy gratificante, ya no por lo que pudiera conseguir de mejorarle las condiciones de salud a la población que pude atender, sino por lo que ellos pudieron aportarme a mí, ¿no? De hecho, ahora cada año intento volver a la zona porque ya tengo buenos amigos por allí que me gusta visitar.
Me consta que eres una persona cuidadora de tus amistades. En un momento concreto dices, bueno, esto de la enseñanza de la sanidad se está convirtiendo en mera aprendizaje de técnicas, no se vincula a lo humano, esto me preocupa y a la vez es un reto, ¿no? Y de repente apareces en el mundo de la enseñanza, de la formación, de otros aspectos, ¿no?, de la salud. ¿Cómo fue esto?
Bueno, pues diríamos que después de muchos años de experiencia profesional, pues al final acaba y viendo cómo llegan los nuevos profesionales, y bajo mi punto de vista carente de en algunos aspectos sobre todo humanos, de la comunicación con la gente, de esa relación de ayuda que tiene que primar en las profesiones sanitarias, pues digo, bueno, y si yo diera clase, pues a lo mejor podría aportar algo diferente, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy intentando también aportar algo en lo que es la formación reglada, ¿no?, en la universidad. Y luego, pues, mi puesto de trabajo, pues, intentando hacer lo que puedo, ¿no?, intentando sensibilizar a mi hospital para que vea que el tema de los aspectos culturales y de la población extranjera a la que atendemos tienen su importancia y que eso también hay que cuidarlo, cosa que desde el sistema sanitario que nos toca, pues, no se le da mucha importancia.
De alguna manera estás hablando de un trabajo de investigación que has hecho, ¿no?, sobre este tipo de población, ¿no?, sus particularidades y la importancia de tenerlas en cuenta. Cuéntanoslo.
Pues sí, a mí me... el tema cuando uno se pone y tiene alguna sensibilidad con algún tema concreto, pues si además tiene posibilidad de investigar, pues lo bueno es investigar sobre ese tema que te resulta más interesante, ¿no? Y yo, pues, diríamos mis dos temas con los que tengo gran inquietud, que uno sería el campo de la salud y otro es el tema de la inmigración y de las gentes que vienen de fuera, pues lo que hacía en una investigación para ver cómo el personal de enfermería veía y se comunicaba con la población extranjera, sobre todo de origen o de tradición musulmana, que es la mayoritaria en esta zona, en la zona de Almería. Y bueno, y ahora estoy en otra investigación viendo a ver los propios pacientes musulmanes qué es lo que piensan de cómo son atendidos en un sistema sanitario público de tradición católica, y que en muchos casos pues se encuentra con profesionales con prejuicios, estereotipos que determinan su conducta y además un sistema sanitario pues que no ve reflejado en los cuidados y en la atención sanitaria pues la cultura de la persona que recibe esa atención, ¿no?
De alguna manera esa conjunción de, bueno, desde lo profesional, dar una perspectiva humanista, humanizadora, de compromiso con la gente, con las mejores condiciones, ¿no?, de atención y cuidados, se conjuga también con la búsqueda a nivel estructural. Toda esta experiencia de los 10 años últimos del Foro Social de Almería, un foro, vaya por delante, como muy especial, ¿cómo la evaluarías?
Pues yo creo que el hecho de que siga existiendo esta estructura ya es interesante en sí, ¿no? Independientemente de que haya habido épocas en las que ha participado más grupo, más número de personas, de organizaciones, o haya otras épocas que haya estado un poco más bajo, ¿no? Pero ya el hecho de que exista es interesante. Y bueno, y en estos 10 años, pues, ha habido una serie de campañas con el tema de la inmigración que creo que han sido muy interesantes, que han culminado este febrero del 2010 con la conmemoración de los 10 años de los sucesos del Ejido. Y bueno, también está todo el tema de las campañas contra la guerra de Irak que coordinamos nosotros y, en fin, toda una serie de actividades que y de coordinación de organizaciones, de conocimiento entre organizaciones, que es muy interesante, a ver si conseguimos un poco relanzar algo, pues todas las organizaciones más, como diríamos, izquierdosas, progresistas o alternativas o inquietas, en fin, pues todo lo que se puede englobar ahí, ¿no? Es interesante el trabajar con gente, además, que no es exactamente como tú y que no tiene los mismos orígenes políticos, ideológicos que tú. Es interesante porque te hace también ver otros puntos de vista y también haces tú, puedes también incidir en esa otra gente que si no de otra manera no te escucharía o no podrías compartir con ellos nada, ¿no? Es muy interesante esos entornos.
Fernando, para terminar, ¿Unión Europea para qué?
La pregunta del millón, pues desde luego una unión europea como esta, pues para qué, para lo que lo han hecho ellos, no es desde luego para nosotros, es para otros, ¿no? Para la grande, para el gran capital, los grandes bancos y los grandes intereses. Otra Unión Europea que se pudiera organizar como ya se ha reivindicado o reivindicábamos desde que empezó a surgir la idea, pues sin duda, ¿por qué no? El coordinarse con gente, con otros pueblos de Europa para intentar mejorar todos, pero siempre también con una visión hacia abajo, ¿no? Hacia el sur, hacia esos otros países que están ahí y esas otras gentes que están ahí esperando a ver si le abrimos la puerta o hace un agujerito en el muro, en el gran muro ese que hemos hecho en nuestra Europa, ¿no? O sea, la de ahora, para nosotros desde luego que no nos beneficia mucho, la verdad.
Fernando, el tiempo. Otro día más, sabemos de tus experiencias por Canadá, de muchas cosas que nos podrías contar y sobre todo de tu calidad como persona. Un beso enorme, además, desde nosotras las personas, desde Canarias para el mundo. Fernando. Ajul.
Venga, que sigáis ahí retransmitiendo.
Y tú que lo oigas, y tú que lo oigas.
vamos a oírlo.
par en par, para que nunca te pierdas. Cuelgo la noche junto al silencio para estar a solas con tu voz.
Armand Simón, del Sindicato de la Montaña, Sindicat de la Muntanya del Pirineo Catalán. Y nada, es un sindicato que hemos creado este año a partir de un colectivo que teníamos que hacíamos asesoría laboral a trabajadores y trabajadoras y a partir de un conflicto muy fuerte que tuvimos con una estación de esquí que acabó en juicio de faltas con nosotras encausadas, pues decidimos protegernos para futuros conflictos laborales y nos constituimos en sindicato. Eso es una novedad en nuestra zona porque nunca había habido sindicatos. Es una zona rural de frontera, no hay fábricas, no hay gran empresariado y la explotación pues laboral es importante y la precariedad también. Y entonces pues para hacer frente pues a todas esas cuestiones y a la falta de un sindicato, pues decidimos crearlo y confederarnos a la CGT y a la Federación de Lleida. Y bueno, en eso estamos. Ahora estamos haciendo una campaña para aumentar el número de socios, que son bastante numerosos por la zona que nos movemos, que son unos 60.000 habitantes o algo así entre las comarcas de nuestra área de influencia, que son comarcas, para que situéis, cercanas al Valle de Arán, incluido el Valle de Arán, y que es ya pues con la frontera con Francia y Andorra. Y nuestra idea pues es afiliar a mucha gente, pues nosotros decimos, cuando más seamos, menos se reirán. Y estamos haciendo pues talleres de autodefensa laboral, que llamamos, con un cartel muy vistoso que sale Bruce Lee y la protagonista de Kill Bill, para atraer sobre todo pues a la gente joven que trabaja pues en los deportes de aventura, que son pues en lo que trabaja mucha gente de nuestra zona, y para crear pues un poco de conciencia sindical y de defensa de los derechos laborales y de todos los derechos en general, que es lo que nos están recortando pues ahora, ¿no? Si es que alguna vez los hayamos tenido, pues ahora parece que viene un periodo pues de vacas flacas del capitalismo este, que se está resituando, y como siempre pues los que tienen que pagar los platos rotos pues son las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Y los precarios pues más, y si son jóvenes pues todavía peor, y no hablemos ya de los inmigrantes, pues que en nuestra zona pues como en todas partes pues sufren las consecuencias de la falta de organización sobre todo, ¿no? Y aquí bueno, están tan poco organizados pues cuando sufren pues las malas prácticas empresariales, pues se van y ya está, y ni defienden sus derechos tan siquiera, ¿no? Los pocos que tienen. Y no sé qué más os puedo explicar sobre nuestra experiencia, porque es muy reciente, aunque ya llevamos pues años eso, haciendo la asesoría el punto de información este que hacíamos, pues ahora pues estamos en esta campaña y bueno, por ahora es muy positivo. Tenemos también un local que hemos alquilado a partir de este año, de este mes de febrero, y que es un Ateneo, que un compañero vuestro pues hizo la presentación de un libro el mismo fin de semana de la inauguración, y bueno, así que estamos bastante en contacto con otros movimientos sociales, con otras luchas, con otras gentes de todo el territorio. Y bueno, nuestra idea es continuar pues en red, dando a conocer otras luchas y la nuestra pues en nuestra zona y en también donde nos llamen, ¿no? Bueno, pues gracias por llamarnos y bueno, aquí resistiendo desde las montañas, y un saludo para las gentes que oyen este programa, y besos para todas.
Espacio de información social.
Esta semana en Zama Distribuidora traemos un libro titulado Rostros de Europa, autoras y autores de África y Asia. La obra literaria de las escritoras y los escritores de origen africano y asiático refleja con vigor e infinidad de matices la experiencia europea propia y la de sus comunidades, el proceso de cambio y adaptación que necesariamente han de sufrir. Rostros de Europa ofrece al lector europeo una nueva imagen de sí mismo, dibujada en la mirada diferente de estos autores, conocedores de su cultura de origen y de la europea al mismo tiempo. El contacto con los pueblos receptores, a menudo problemático y con exigencias por ambas partes, pone en marcha fuerzas que generan una nueva creatividad. Repito el título del libro, se llama Rostros de Europa, edita Virus y su precio de venta al público es de 8 euros. Pues nada, compañeras, como siempre, gracias por estar ahí y bueno, pues si os animáis, es un libro muy, muy interesante. Un beso, compas.
Hoy hablaremos sobre las mujeres de Greenham Common. Ellas decían así: tememos por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de la tierra, que es la base de toda la vida. Reino Unido, 1981. El campamento de Greenham Common fue una iniciativa no violenta de las mujeres británicas, que desde 1981 al año 2000 se instalaron junto a la base militar americana para protestar contra la proliferación nuclear. Obtuvo el apoyo de miles de personas de todo el mundo y se convirtió en un símbolo de la lucha contra las armas nucleares. El jueves 27 de agosto de 1981, 36 mujeres por la vida en la Tierra emprendieron a pie la distancia de 193 kilómetros entre Cardiff, Gales, y Berkshire, Inglaterra, destino a la base militar americana de Greenham Common, con un objetivo claro: evitar que se instalaran 96 misiles nucleares de crucero de 4 ojivas, especialmente destructivos, capaces de matar con cada ojiva a una población de 2 millones de personas, apuntando hacia la URSS. La marcha de estas mujeres duró 10 días y 4 de ellas, al igual que hicieran varias generaciones antes las sufragistas inglesas, se encadenaron a la valla de la base militar para instar al gobierno a aceptar un debate televisivo con ellas sobre la cuestión nuclear. Ante la negativa del gobierno a atender su demanda, decidieron instalarse de manera permanente. Así nació el campamento de Greenham Common, todo un icono de lucha popular contra las armas nucleares de los años 80. En pleno apogeo del gobierno de Margaret Thatcher, en 1982, el campamento se declaró exclusivamente femenino. Tememos por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de la tierra, que es la base de toda vida, rezaba su reclamo. Aliadas de la madre tierra, como mujeres y como madres, quisieron marcar su condición femenina de blanco, débil, en el enfrentamiento físico directo, para darle fuerza a la lucha no violenta y poner su contrapunto al paisaje militar y alcanzar el cierre de la base. Su orientación tuvo muchos colores y fue cambiando a lo largo de los años, pero principalmente fue antinuclear, antimilitarista y sobre todo ecologista. En último lugar se situaba el componente feminista. Se hacían llamar las mujeres por la vida en la Tierra. Su zona de movimiento y protesta abarcaba todo el perímetro de la valla que les separaba de la base y de la patrulla, unos 14 kilómetros. Que jurídicamente no pertenecían a la zona militar y que era de uso común libre y público, cuestión que jugó un papel importante en su favor en los tribunales en los que muchas de ellas tuvieron que comparecer. No obstante, esto no libró a muchas de pasar temporadas en prisión, en ocasiones hasta 16 veces, como fue el caso de Katrina House. Llegó a haber hasta 40 campamentos y fue en la verja donde aplicaron gran parte de su imaginación para canalizar la lucha. Se juntaron mujeres intelectuales, militantes políticas, mujeres de mayor y menor formación, mujeres campesinas, mujeres de alta extracción social, mujeres mayores, mujeres homosexuales. Juntas pasaron duras pruebas sin electricidad o teléfono, en las estaciones lluviosas y de frío intensos, ya que se alojaban en condiciones muy precarias. Idearon una tienda de campaña móvil, que podía desmontarse y volver a estar operativa muy rápidamente. Esto hacía que los campamentos fueran muy escurridizos y que aparecieran y desaparecieran con facilidad en cualquier punto. El apoyo que recibieron para la causa tomó diferentes formas y fue vital para su supervivencia. Contaban con toda una red solidaria que les proveía de infraestructura y alimentos. Se trataba de campesinos, de la comunidad de los cuáqueros, de mujeres que puntualmente viajaban al campamento o que les ayudaban en los hogares que habían dejado atrás. Se llegó a generar toda una especie de población basculante en torno al asentamiento. Entre otras, esta fue la razón por la que la telaraña y la red se convirtieron en el símbolo del campamento. En 1983, el campamento pasó a ser exclusivamente femenino. Hasta esa fecha, los hombres habían participado en el campamento, aunque fuera mayoritariamente femenino. A partir de ese momento, ellos apoyaron de otra forma, quedándose a cargo de los hogares y de los hijos. Algunas mujeres, sin embargo, optaron por criarlos en el campamento. Unas a otras fueron relevándose en el ingenio de proponer y sacar adelante nuevas acciones inesperadas e imaginativas, acciones directas no violentas. Había una orden clara de disparar contra todas aquellas que saltaran la valla. Ellas, en respuesta, se disfrazaban de peluche y cruzaban abriendo ranuras por la valla. Se diluía así cualquier atisbo de confrontación seria. Un peluche no es un blanco amenazante al que haya que disparar. De esta forma, se colaban con humor en el terreno prohibido, ofrecían té a los soldados y tendían su ropa interior en las verjas de la base, inundando de cotidianidad mundana un paisaje declaradamente militarizado y beligerante. En ocasiones, sus acciones fueron muy efectivas, ya que perturbaban la entrada y salida de los convoyes militares, que debían salir a cierta distancia para realizar los entrenamientos. Las mujeres se organizaron en turnos para la denominada vigilancia de los misiles, y por medio de walkie-talkies, señales de humo y rudimentos similares, bloqueaban la salida de los camiones cargados con los misiles, operaciones que debían realizarse en el más absoluto secreto. Eran recibidas y festejadas por todo lo alto, por una colorida comparsa de mujeres alegres, literalmente armadas de botes de pintura. El poder quedaba transformado así en pura impotencia. Las acciones que llevaron a cabo las mujeres de Greenham Common tuvieron un gran impacto mediático. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 1982, fecha del aniversario de la llegada de los misiles a la base, hicieron un llamamiento para abrazar la base. Fue el momento más álgido de todo el proceso que había durado 19 años. 30.000 mujeres se concentraron en torno a la verja de la base militar, de noche y portando velas. La vista aérea de este cálido abrazo multitudinario recorrió todas las televisiones británicas e internacionales. Anne Petit, que algunos califican como la iniciadora de este movimiento, cuenta la experiencia de aquel día. Nos organizamos como un envío masivo de cartas. Cada una de nosotras debía hacer 10 fotocopias y enviarlas a 10 conocidas. Fue el día que vinieron 30.000 mujeres procedentes de Devon, Cornwall y todo Gales, mujeres de todo el oeste del país. Cada mujer debía traer una ofrenda que simbolizara la vida, lo importante que es la vida. La verja se cubrió por completo de todo tipo de elementos. Hubo mujeres que colgaron fotografías de sus casas, o pañales, o hubo incluso una mujer que colgó su vestido de boda y lo dejó ahí. Se le caían a más de una las lágrimas al ver todas estas cosas. En realidad reían y lloraban al mismo tiempo. Dijeron que llegaron a ver todo un juego de mantelería, flores, fotografías de bebé e incluso bordados y surcidos cosidos a la valla. Los militares cortaban cada mañana estos bordados absurdos y a la mañana siguiente se los volvían a encontrar. Tras la firma de varios acuerdos antinucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética y con el fin de la Guerra Fría, entre 1991 y 1992, los misiles fueron trasladados de vuelta a Estados Unidos. Greenham Common quedaría desde ese momento asociado para siempre a la lucha pacífica y no violenta de cientos de mujeres que se convertirían en el símbolo del ingenio. Mientras Estados Unidos y la URSS disputaban su superioridad nuclear, ellas ofrecieron un ejemplo mundial edificante y muy imaginativo de lucha por la defensa de la naturaleza y, como ellas mismas afirmaban, por la vida en la Tierra. Y así, liberando en esta onda el colorido y la creatividad de estas lindas mujeres, me despido hasta la semanita que viene.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Manolo Sáez, a Fernando Plaza de Almería, a la gente del Sindicato de la Montaña Aitrón, a Sambra y a Jesús Giraldes. Te recordamos rápidamente la página web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos, yajul.